Esperemos que podamos seguir trabajando más proyectos de ley en un Congreso que está un poquito parado, está un poquito lento a nuestro gusto. Con la doctora seguramente compartirá lo que digo, nos gustaría tener, hay muchísimos proyectos de ley que hay que ir tratando en la Comisión de Salud, y bueno, la oposición ha decidido tener el Congreso con este ritmo tan cansino. Ustedes saben que nosotros no presidimos la Comisión de Salud del Congreso, de la Cámara de Diputados, y no podemos decidir entonces el ritmo con lo que se hacen las cosas, pero la verdad que nos gustaría ir mucho más rápido, porque hay muchísimos proyectos de ley muy interesantes en lista de espera, diríamos, ¿no?
Y que uno de esos proyectos que por suerte no hubo que esperar tanto para aprobarlo después de que se hizo una pequeña modificación en senadores fue la exención de ganancias para los trabajadores de la salud. Y usted como médico me imagino que le llegó muy de cerca y por eso estuvo al frente de este proyecto.
Sí, yo cuando fui autor de ese proyecto daba cuenta de una necesidad que había que corregir urgente, que era que producto de cómo impactaba el impuesto a las ganancias en las personas que excedían una cantidad de guardias mensuales, al final hacían las guardias pero cobraban menos, con lo cual prácticamente nadie quería cubrir esas guardias, estábamos en una situación muy crítica. El objetivo inicial fue ese, luego se discutió también en el Senado y se planteó el tema de las guardias en zonas desfavorables, eso en zonas como Catamarca es muy muy sensible ese tema, porque si bien hay zonas que están definidas como desfavorables y en esas zonas los que trabajan no pagan impuestos a las ganancias, en salud me refiero, sí. Pero el tema es que hay muchísimas zonas no catalogadas como tal y que realmente cuesta muchísimo, y mucho más en el interior de las distintas provincias, incluso la provincia de Buenos Aires, conseguir esos profesionales para cubrir. Profesionales y no profesionales, porque la ley es para todos los trabajadores que, por hacer guardia, sean alcanzados por este impuesto. Así que se modificó, planteando de que fuera también para todas, y así que, bueno, ahora teníamos un problema. Cuando volvió a diputados, porque con esas modificaciones había que esperar un mes más mínimo para que se tratara en el recinto, entonces yo ahí planteé que se tratara sobre tablas, y cosa muy, muy que pasa muy esporádicamente, conseguimos que se tratara sobre tablas y ya se aprobara. Ya las modificaciones se aprobaron en diputados, con lo cual ya falta por estos días la promulgación, se publica en el boletín oficial y ya se empieza a instrumentar.
Bien, sí, así es. Justamente eso hablábamos con la doctora Silvana, un poco que nos explicara por qué era ese tipo de tratamiento, que ahí usted también lo hace mención, y ella, para que, bueno, para poder darle la celeridad a esta ley y que podamos, como personal de la salud, en mi caso particular, poder dar esa noticia que fue realmente muy bien tomada por muchos equipos, por todos, pero bueno, a los que tuvimos acceso de poder comunicarles, no dejaba de ser una alegría y estar pendiente desde cuándo, ¿no? ¿A partir de cuándo es la pregunta ahora?
Sí, es muy inminente porque la promulgación va a ser pronto y ya desde ese mismo día que se publica en el boletín oficial empieza a aplicarse esta medida. Yo estaba hablando con muchos profesionales acá del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, pero también de la ciudad de Buenos Aires, que me decían que es un impacto importante sus ingresos, pero fundamentalmente, y lo más importante desde el punto de vista sanitario, es que ahora van a querer cubrir esas guardias que antes no querían cubrir. Entonces, vamos a tener ese problema resuelto. Ahora también, cada vez que uno resuelve un problemita, siempre aparece otro.
Exacto.
Vamos a tener que ver cómo hacemos con aquellos trabajadores, trabajadoras de la salud que hacen consultorios, que están en los centros de atención primaria, consultorios hospitalarios, y que no tienen carga horaria de guardias. Y tendremos que ver también porque, en definitiva, también habría que avanzar para que ellos tengan un beneficio similar. Así que vamos a estar trabajando en ese sentido.
Bien, qué bueno, y ojalá que con pronta respuesta, porque lo que usted dice realmente nos generaba un problema grave para quienes estamos por ahí al frente de instituciones grandes, de hospitales o sanatorios. Es un gran problema la cobertura de los servicios, ¿no? En los diferentes rubros y distritos, porque los profesionales evitaban realizarlas muchas veces a las guardias, ya sean pasivas o activas, que también les generaba ese rechazo para no pagar esos impuestos, ¿no?
No, claro, ya, pero también había otra cuestión, que al haber tan poca oferta de gente para cubrir las guardias, sí, de profesionales y técnicos, lo que sucedía era que se generaba una carrera entre distintas jurisdicciones para ver quién, pagándole un poquito más, conseguía obtener ese recurso, pero sacándoselo al municipio de al lado. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que tenemos 220 hospitales municipales, era una carrera entre ver quién le pagaba 5 o 6 mil pesos más cada guardia, y entonces esos médicos se iban al municipio de al lado, pero era vestir un santo para desvestir otro. Pero a su vez generaba una carrera que ya de pagar cada vez más altas los precios de las guardias, que los financiadores, en este caso los intendentes, pero también el sector privado, ya no podían pagar. Entonces esto viene a corregir eso también, va a haber mucha más oferta. Aquel que cobre una guardia de tantos pesos va a cobrar completa, es decir, no va a tener que calcular que sobre eso le van a descontar el impuesto a las ganancias, por lo tanto también van a aceptar guardias a un precio más racional, porque saben que lo van a comprar completo. Es decir, tiene una serie de beneficios. Como bien digo, ahora hay que corregir algunas cuestiones, porque esto siempre pasa, ¿no? Corrige. Al no poder tener una reestructuración, una reformulación global del sistema, por ahora nos tenemos que manejar tapando algunos baches, corrigiendo algunos problemas, pero sabiendo que van a aparecer otros.
Doctor, y dentro de las guardias médicas, tengo entendido, ahí en medio de un poco del desconocimiento del tema de salud, que hay guardias médicas pasivas y activas. ¿Esta eximición del pago de ganancias es para ambas? Y también si nos puede explicar para la audiencia cuál es la diferencia.
Es para ambas. Generalmente el sistema de guardia pasiva es una guardia que se paga un poco menos que la activa. Se paga menos porque el profesional está pasivamente a la espera, por ejemplo, en un caso quirúrgico, rápidamente mientras se va preparando el paciente, para que un poco la gente entienda cómo es la dinámica, va o un traumatólogo, que a veces está de pasiva, o un tocoginecólogo, pero que está inmediatamente a disposición del centro de salud para que cuando se lo necesita, él puede estar en su casa, cuando se lo necesita, acude rápidamente mientras el equipo ya va preparando la paciente, y tienen un precio un poco menor. Todas, no obstante, están cubiertas por el tema de que no van a tributar para el impuesto a las ganancias, como así tampoco las horas extras. Por ejemplo, si un trabajador de la salud, por quedarse a hacer unas horas extras más, iba a entrar en la categoría X, iba a pagar ganancias o iba a pagar más de lo que estaba pagando, no las quería hacer. Bueno, ahora esas horas extras no van a computar, por lo tanto las puede hacer y las va a cobrar completas.
Interesante el último aporte que hace, doctor, porque también hay que tener en cuenta que en lugares por ahí, en Buenos Aires, donde hay mayor cantidad de especialistas, ¿sí? O sea, mayores especialidades, nosotros tenemos un límite, ¿no? Como provincia también llegamos, por ejemplo, en nuestro hospital interzonal, por dar un ejemplo, en una especialidad, tres cirujanos vasculares en la provincia, los tres están dentro del hospital. Entonces es difícil por ahí, claro, acceder a otra especialidad y llegas como a un límite, ¿sí? ¿Hasta dónde poner la pasiva? ¿Hasta dónde esa pasiva se iba a convertir en activa? Porque si sucede una catástrofe ya no estás pasivo, ya tenés que estar cumpliendo, claro, rigurosamente, claro, esa guardia.
Sí, absolutamente. Hay un problema estructural de fondo, que es un problema que tiene una dimensión mundial, está sucediendo prácticamente en todos los países del mundo, obviamente en Argentina también y con sus particularidades, que es que cada vez las carreras, sobre todo la de medicina, tiene menos interesados en seguirse. Y además de todos los interesados, particularmente en medicina, hoy el 70% de las personas que estudian y se están recibiendo son mujeres. Con lo cual también hay que ir cambiando determinados paradigmas. Por ejemplo, la guardia de 24 horas a la mujer, que generalmente, por más que no quisiéramos que fuese así, es la que carga con el mayor peso en cuanto a los hijos, y además la mujer que no tiene pareja, etcétera, bueno, y se ven muy limitadas para ser guardia de 24 horas, que hace con sus hijos, y otra serie de problemas que van cambiando los perfiles de cómo hay que ir diseñando los modelos, ¿no es cierto? Todas estas cosas están cambiando abruptamente. Lo cierto es que en el mundo hay cada vez menos gente que se interesa por seguir las ciencias de la salud, en particular medicina. Pensemos que en la Argentina es una carrera que lleva aproximadamente, y yendo todo bien, 11 años, entre el ciclo básico común, los 6 años de grado, los 4 años de residencia, se nos van prácticamente 11 años, que a veces son 12 y 13, y luego para ingresar a un mercado laboral que, no es de los mejores pagos, ni mucho menos, con lo cual también desincentiva. Pero no es el único problema, es el tema del interés por la que tienen los profesionales y que no colman sus expectativas con la investigación, con la formación permanente, con la capacitación, con resolver temas como su vivienda, sobre todo aquellos que tienen que ir a trabajar a lugares más inhóspitos, más alejados. Bueno, una serie de cuestiones que hay que trabajar en la microgestión de temas puntuales que se pueden resolver y después en la macrogestión, que es lo que está pasando con esto de que la gente no quiere seguir formándose para médico, porque realmente es un cuello de botella. Y algunas especialidades es realmente crítico, y no ya solamente la terapia intensiva, la neonatología, como ya venía haciendo, la pediatría,
la clínica pediatría, médica,
la residencia, sí. La clínica médica y la pediatría, la residencia, la oferta de residencia, está quedando vacante hasta en un 60%. Nunca sucedió esto. Siempre había más aspirantes que la oferta y ahora están sobrando en todas las residencias del país vacantes de esas especialidades. Entonces, estamos analizando incluso con la academia, con las universidades, todos los cambios que habría que ir introduciendo para revertir esta situación tan compleja.
Doctor, le pregunto a usted y también acá a la doctora Ginocchio, ¿cómo es el trabajo que se realiza en conjunto en Cámara de Diputados para decir provincias como Catamarca y Buenos Aires separadas por miles de kilómetros, pero que a la vez se unen en esa Cámara para conocer la realidad de cada provincia y buscar que este tipo de leyes sean en beneficio de todos, de todas las personas, ¿no? Que se pueda ver replicada de igual manera tanto en Buenos Aires como en Catamarca, Salta o Ushuaia?
Bueno, fíjense una cosa, hay leyes que son de orden público que tienen que ser obligatoriamente acatadas por todas las provincias. No son la mayoría, son la minoría de las leyes. Después, existen otro tipo de leyes como esta de la exención impositiva, que como lo que se le ordena a la entidad recaudadora, que es la AFIP, que es nacional, no descuente esto, no se necesita, obviamente, de la aprobación de ninguna otra jurisdicción. Ahora, nuestro país es muy diverso. Y además tenemos un sistema muy dividido en bajo un concepto federal en donde la salud, particularmente en el grueso de las prestaciones concretas cotidianas de salud, interviene mucho más la provincia, en algunas también los municipios como Córdoba y Buenos Aires, porque tienen a su cargo la atención primaria de la salud. En el resto de las provincias son las jurisdicciones provinciales realmente las que tienen el grueso de la responsabilidad de la prestación. Ahora, nosotros decimos que tenemos que avanzar en un sistema de salud nacional que dé cuenta de todas esas realidades, pero que además minimice las inequidades, porque la inequidad es de todo tipo. Recién la que estábamos hablando, de que podamos tener personal capacitado, idóneo, que preste servicio de calidad en todo el país, porque si no, estamos generando ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, según el poder adquisitivo, según en qué provincia naciste, según en qué municipio naciste, si tenés prepaga, si no tenés prepaga, si la prepaga te cubre una cosa, no te cubre la otra. Entonces, la verdad que es muy difícil pensar en una salud como derecho, a la cual todos los ciudadanos acceden más o menos en condiciones de igualdad, de equidad, en una fragmentación, en una desorganización tan grande que tiene nuestro sistema sanitario. Por eso es importante ver, mirar todas las realidades, por eso recorremos nosotros todo el país, todo el tiempo, no ya como diputado provincial, sino como sanitarista, porque lo que nos interesa es conocer cada problema que es general, cómo impacta en cada lugar en particular, cada idiosincrasia, cada cultura, etcétera, etcétera. Es muy importante esto a la hora de diseñar un proyecto de integración del sistema, que además no lo hace un grupo selecto de intelectuales en una oficina cerrada. Hay que consultar a medio mundo, hay que recorrer y hay que darle participación concreta y efectiva a todas y todos. Eso es la idea, de formar un gran colectivo sanitario en donde toda esa diversidad esté representada.
Doctor, por último me gustaría preguntarle de qué otras leyes tenemos que estar pendientes que tengan que ver con la salud. ¿Qué otros trabajos están ahí a la espera de ser aprobados?
Mire, estamos, vuelvo a repetir, a mi gusto un poco muy lentos, discutiendo una ley que tiene una aceptación mayoritaria por parte de los diputados de casi todos los bloques y que tiene que ver con la problemática de los llamados medicamentos de alto precio o de muy alto precio, que hoy están desfinanciando todos los sistemas de salud del mundo. Fíjese que hace escasos 15 años, de todo lo que se invierte o gasta en salud, se puede llamar de las dos maneras, de todo, los medicamentos se llevaban el 17, 18%, sí. Fue el 12, después sí. El 15, después el 18. Todos los sanitaristas decíamos, ojo que estamos llegando al 20, arriba del 20 ya va a desfinanciar al resto del sistema. Bueno, sí. Hoy estamos casi en algunos lugares en el 40%, es decir, la parte de los medicamentos, fundamentalmente los de alto precio, muy alto precio, están llevando el 40%. Entonces, después nos quedan dineros para salarios, para equipamientos, para mantenimientos de infraestructura, etcétera, etcétera. Esto es un problema también mundial, pero que obviamente la Argentina está desfinanciando prácticamente a todos los desfinanciadores. Y así tenemos un montón de problemas concretos de actores del sistema de salud que, aprovechándose de esa debilidad que tiene nuestro sistema, extraen ganancias extraordinarias en desmedro de la mayoría. Argentina sí. no tiene una inversión baja en salud. Son el 10% del PBI, estamos hablando de entre 40 y 45 mil millones de dólares. El tema es cuánto de eso llegan en prestaciones concretas de salud para toda la sociedad y cuánto se quedan en los bolsillos en ganancias muy fuertes de algunos actores. También al estar tan desorganizado el sistema, hace que sea ineficiente. Un paciente cae a un lugar y le hacemos todo de nuevo, porque no conocemos historia anterior, radiografía, estudio, bla, bla. Bueno, estamos ahora con un proyecto de ley que ya se aprobó, diputados, senadores, de formalizar la historia clínica digital que haga que todas las historias clínicas que se han desarrollado en el país sean interoperables y que cada uno viaje, por decirlo así, a donde viaje tenga su historia clínica. También la receta digital para empezar a corregir todos los vicios que produce tener la receta de papel, que son muchísimos y que además encarece. También estamos trabajando en proyectos de ley para mejorar el alto precio de los medicamentos, pero también el bajo precio, porque nuestros profesionales prescriben medicamentos que cuestan hasta 6 veces más y son la misma cosa. Por ejemplo, el omeprazol más barato cuesta 6,7 veces menos que el más caro. Cuando uno lo analiza es exactamente igual que el otro, porque el ADMAT, el organismo sí. que los autoriza, los ha analizado y ha dicho son exactamente iguales. Bueno, si todos los médicos que prescribiéramos bien, ahorraríamos lo suficiente para financiar 30.000 equipos básicos que le cuiden la salud en cada uno de los centros de atención primaria del país a todos los habitantes de nuestro país, simplemente haciendo una prescripción lógica y racional. Bueno, todas estas cositas son las que estamos trabajando en proyectos de ley, en ley de medicina nuclear, que lo tenemos también a la puerta y no se termina de tratar, Hay una infinidad. Hay después otras leyes que tienen que ver con dar respuesta a algunas enfermedades específicas. Yo siempre le digo que eso está muy bien, pero la verdad, para satisfacer un derecho que no se está cumpliendo, pero la verdad que si no trabajamos sobre el financiamiento del sistema y ver dónde se están yendo inadecuadamente los recursos, después hacemos la ley, establecemos y consagramos un derecho, pero después no hay recursos para sustentarlo, para solventarlo. Entonces me parece también que tenemos todas estas leyes esperando, que son muy importantes porque nos van a permitir corregir estructuralmente el sistema y dar una mejor respuesta sanitaria al conjunto de todas y todos, ¿no?